¿Quieres saber más de negocios? ¿Crees que no sabes nada al respecto y te da pena preguntar? ¿Tienes una idea y quieres impulsarla?
Acompáñanos a vivir y recordar las experiencias que encierra el camino del emprendimiento.
Anécdotas, tips, consejos, administración, publicidad, liderazgo y todo lo que implica el negocio.
Aprende y diviértete con nosotros, pero sobre todo toma el valor para iniciar tu propia historia.
Bienvenidos al Rincón del Emprendedor.
¿Qué tal, emprendechidos? Aquí una vez más en su podcast favorito, Rincón del Emprendedor, aquí con mi compañero JD.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Y con un invitadazo, Paul Michael Alfaro Saldaña, diseñador. ¿Es diseñador gráfico?
Diseñador gráfico.
Desde el nombre ya saben que es diseñador, o sea, pinche nombrezazo de diseñador, de firma ahí chingona. Y pues como siempre, bienvenido aquí, Michael. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido sus inicios aquí en su emprendimiento. ¿Eres diseñador de carrera, o sea, de profesión?
Soy diseñador de profesión. Sí, mi profesión realmente es diseñador gráfico.
Diseñador gráfico.
Sí, así es. Es lo que me gusta hacer, realmente es lo que me apasiona, es lo que he hecho toda la vida. Tengo mi negocio de impresión, pero no es, pues va de la mano con el diseño.
Uh-huh. Chingón. Pues aquí en San Francisco del Rincón, y Rincón del Emprendedor, para que rime, pues son de los más, si no son el más conocido, creo que son los más conocidos, ¿no? Alfa, ¿cómo se llaman? Alfa, para ir comercial, para que... para que te sigan también.
Se llama Alfa Publicidad.
Alfa Publicidad.
Sí, ya tenemos varios años, bueno, mi papá comenzó con el negocio, tiene como más de 30 años aquí.
Ah, 30.
30 años siguiendo esto de la publicidad. Y sí, pues sí, sí ha tenido una larga trayectoria en cuestión de logotipos, de todo lo
que es su imagen. ¿Él es de aquí?
Oh. Él nació en México.
Okay.
Nada más que se vino a vivir como a los 15 años para acá, para León. Mm. Y de León, lo conoció gente y consiguieron un trabajo aquí en San Pancho. Y cuando empezaba todo esto del tenis, de la piratería y todo eso, empezó a hacer las primeras logotipos, mi papá, realmente aquí en San Pancho. Son logotipos de acá de calzado.
Chingón, fíjate, o sea, ustedes son como pioneros aquí en San Pancho, pues puede decir.
Sí, se puede decir, o sea, mi papá fue uno de los pioneros, fue
los primeros diseñadores.
Diseñadores, sí.
Para el calzado.
Qué chido.
Sí, exactamente.
Y bueno, o sea, ahorita ya, o sea, Alfa Publicidad, abarcas desde...
Sí, ahorita mi papá empezó a diseñar logotipos, empezó a diseñar con unos tíos, empezó el negocio. Ahorita nosotros abarcamos ya lo que es toda la imagen, tratamos de abarcar todo lo que es la imagen de una empresa.
Toda la identidad,
tratamos de hacer desde el logotipo, desde la tarjeta de presentación hasta lo un espectacular, o sea, todo completo.
El eslogan y todo eso.
Sí, todo es todo lo que se refiere a imagen, tratamos de hacerlo. Videos, audiovisuales, o sea, todo lo que, la impresión, o sea, que... impresiones de espectaculares, de lonas, viniles, o sea, todo lo que...
Abarca lo físico y lo digital,
sí,
también.
Exactamente. Una de las cosas importantes también es que hacemos que las marcas, tratamos de hacer, nuestro lema es que tu marca crezca, o sea, que la marca sea la que crece, ¿no? ¿Sí? Entonces tratamos de guiarte desde el principio hasta el fin, hemos contratado figuras de fútbol, hemos hecho marcas... empiezan desde cero, que vienen los emprendedores a querer hacer algo, que tienen su idea
desde
y
cero.
Nosotros los guiamos y los impulsamos hasta que llegan a un top donde ya dicen, nos han dicho, es que ya párale porque ya nos estamos sobrevendidos y todo eso.
Wow.
Entonces esas son cosas que a nosotros nos apasiona hacer, guiar desde el principio hasta que tú logres ser algo ya grande.
No, y se nota, yo, bueno, no he tenido la oportunidad de estar trabajando con ustedes, ya sabía que tenían esto desde hace años, pero nunca había tenido ese como acercamiento, pero sí los había, siempre los veía presentes en todos lados, o sea, donde aquí en San Francisco de Rincón siempre como que, yo creo que no hay alguien que no los conozca o mínimo como referidos, porque
como dices, fueron los primeros y han estado ahí vigentes, o sea, con esta continuidad abarcando no nada más, como dices, de un logo para calzado, sino pues publicidad en general, ¿no? Todo lo que abarque visualmente.
Es que, por ejemplo, ya ahorita que son la familia y pues como que les ha dado la oportunidad de ramificarse y todo eso, tanto en lo digital, tanto en la fotografía, tanto en lo impreso, tanto espectaculares, tanto pues un montón de cosas, ¿no? Que les ha dado la oportunidad, pues ya que en familia estén metidos en eso.
Sí, es que principalmente fíjate que cuando mi papá crece, bueno, cuando mi papá ya nosotros crecemos más bien, mi papá decide ramificar todo. Sabes que tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, tú te encargas de esto. Mi papá siempre nos enseñó, toda la vida nos enseñó, ¿sabes qué? Es que tú puedes hacerlo, o sea, tú puedes. Siempre nos dio esa, ¿cómo se dice?
No sé si motivación, pero sí es ese empuje a tu autoestima y que confíes que eres capaz.
Confíes, que tuvieran esa mentalidad.
Y a la vez nos decía, todavía te falta.
Sí, sí, entonces, también.
Siempre. Sí, porque cuando uno ya sabe que
ya vamos a la playa y soy un chimón,
se la
ya me la pelan.
Entonces, sí, siempre fue así. Entonces, mi hermano tiene su empresa de fotografía, que es la Saer Fotografía, también toma unas fotos muy, muy bonitas.
Sí,
o sea, siempre nos inculcaron eso. O sea, ¿sabes qué? Si vas a hacer algo, tienes que ser el mejor. Trata de ser el mejor. Si vas a ser barrendero, tienes que barrer bien. Sí. Porque porque si no eres bueno en tu trabajo, te van a poner a despedir. O sea, lo que vayas a hacer, tienes que ser el mejor. Tratamos de hacerlo mejor, tratamos de hacer, obviamente con sus monquillas y todo eso, pero sí tratamos de meterle pasión a cada cosa que hacemos.
Sí, y precisamente también por ese lado queríamos pues irte preguntando por qué consideras tú, por ejemplo, digo, yo que te conozco un poco ya, sé que tienes esta cualidad de emprendedor o este chip, esta mentalidad de precisamente esto que nos comentas. ¿Tu papá, sientes que esto va de familia tal cual o también te nació a ti? Digo, todos tus hermanos están involucrados y no sé si alguna vez en su etapa de ¿cómo se dice? De trabajo, pues han trabajado para alguien más como para una empresa. Digo, esta es empresa familiar y todo, pero pues no es lo mismo para trabajar para alguien externo, ¿eh? Que no siquiera...
Sí, porque me imagino que fueron descubriendo, ¿no?
Exactamente. Poco a poco. Sí, así fue. De hecho, nosotros fuimos poco a poco. Mi papá tenía hasta cierto punto lo que él hacía, que era el diseño de marca, los logotipos. Uh-huh. Y nosotros después, cuando empezamos a crecer, yo me fui a trabajar en una empresa de allá de León, que se llama Capesa. Y ahí me fogué un poco. Ahí empecé a ver que había máquinas, ahí empecé a ver que se podía hacer esto grande. Entonces empecé yo ahí a trabajar. Trabajé como 6 meses casi.
¿Era también de publicidad?
Sí, era de publicidad. De hecho, me fui a trabajar ahí porque pues uno también, yo decía, a veces tienes problemas en cuestión, como lo decías, Fran. Como cuando hay negocios familiares tienes problemas.
Sí, está en cañón.
Hay problemas.
Sí.
Entonces uno se enoja y dice... Es algo.
Sí, pues sí pasa.
Entonces fui allá a probar suerte y todo, aprendí, dije, ah, caray, o sea, se puede hacer algo mejor. No nada más es darle al cliente nada más el ¿cómo se llama?
Pues sí, sino lo que quiere, sino darle algo más todavía.
Sí. Entonces, regreso con mi papá, empiezo a hacer, porque en ese tiempo Alfa tenía un declive. Entonces, sí. Había problemas, o sea, nomás yo estaba estudiando, bueno, acababa de salirme de estudiar. Y mi hermana estaba trabajando en una empresa. Y yo hablé con mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrar Alfa y vamos a hacerlo grande. Tú y yo vamos a empezar. Vamos a... Mi papá sí está ahí, tiene la motivación. Mi papá se fue a trabajar a Concord porque lo agarraron. Le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer Concord grande otra vez, porque mi papá diseñó el logotipo y mi papá empezó con Concord. Entonces, Concord agarró todo todos los que estaban antes, los que lo hicieron grande, y dijo, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, jalaron a mi papá y se fue a trabajar a Concord, y Alfa se quedó solo.
Sin dirección.
Entonces, fue cuando mi hermana y yo dijimos, vamos a agarrarlo. vamos a agarrarlo. Mi papá ganaba bien, o sea, no tenía necesidad ya de
seguir con la esencia.
Entonces, sí, pues ustedes ya grandes también, dijo.
Sí, exactamente. Y ahí fue donde empezamos yo pienso que ahí fue donde empezamos nuestro emprendimiento, de decir, empezamos a comprar máquinas, empezamos a hacer esto, empezamos a hacer lo otro. Obviamente con el consentimiento de mi papá, y ¿sabes qué, gente? Que tenemos que hacer esto, esto, esto. Pum. Ya mi papá dijo, pues si ustedes quieren hacerlo, vamos. Yo ya trabajé todo. Y empezamos a comprar, empezamos a hacer lo que es la división de stands publicitarios para las
expos,
camping, todo eso. Y de ahí compramos máquinas, maquinaria, que es para imprimir. Por lo mismo de que el stand necesita viniles,
compramos una vez. Todo, vámonos. ¿Cuántos hermanos son?
Somos 5, total.
¿Todos están adentro?
Ahorita, sí, estamos adentro. Estamos adentro en su propia rama, cada uno. Pero sí, estamos adentro tratando
de hacer. Es bien difícil. Aquí hemos platicado, han venido parejas que literalmente han empezado juntos. Yo soy uno de ellos que empezamos el emprendimiento juntos, en pareja. Una cosa es la pareja, otra cosa es un amigo y la familia, ¿no? Los hermanos, no manches.
Platicaba Harley también de la vez pasada con su carnal, que también, pues prácticamente casi a los golpes, pues.
Sí.
Si es difícil, pues se puede poner la.
Sí, pues es que ocupas. Sí, esta parte, por ejemplo, que dice tu jefe, de que siempre tienes ese empuje y también de que los bajaba a la realidad y que no, todavía te falta, échale ganas y sí puedes. Pero, pues también puede llegar a ser complejo, porque no nomás se trata de saberle al negocio, o sea, también está esta parte de jerarquías allá adentro, o que, por ejemplo, en un negocio, pues hay diferentes puestos, ¿verdad? Niveles de
jerárquicos y así.
Jerárquicos, porque hay quien está en la parte creativa o la parte que lleva la dirección. ¿Quién va a llevar la batuta?
Sí.
Y hay quien va a ejecutar y hay quien va a ser peón, pues a cargar los triques.
Sí,
y generalmente lo vemos o lo tomamos por edades. Pensamos que el que es mayor debe de ser quien esté dirigiendo, o sea, o la parte creativa, esta parte que va a estar creando las ideas y ver cómo se soluciona. Y muchas veces no funciona de esa manera, o sea, no porque seas el mayor, tienes capacidad de llevar todo. Y pues ahí está ese choque, entonces me imagino que también
pasó. Sí, hay muchos problemas, o sea, yo honestamente te digo, hay muchos problemas a nivel familiar, hay demasiados problemas. Siempre mi hermana, que es la más grande, siempre se siente con el derecho de decidir todo. Y mi hermano más chico es el que dice, ¿sabes qué? Yo me abro, porque pues yo no quiero estos problemas.
Eso es como que media y okay.
Hay que estarlo mediando.
Uh-huh.
Los del medio, pues somos los que estamos produciendo, estamos produciendo, porque pues al final de cuentas, cuando estuvo la separación de las ramas, nosotros dijimos, pues cada uno es un dueño de su empresa, yo pago mi luz, pago mi agua, pago todo, y tú no te puedes meter en mi
mis decisiones.
A veces sí critican nada, es que no deberían haber hecho esto, que no deberían haber hecho eso. Pero al final de cuentas, el mismo que se mete en problemas tiene que solucionarlos.
Sí, y pues así funciona un negocio, de todos modos, nada más que a veces está este choque de sentimientos o ¿cómo se dice? Esa mezcla de que pues el dinero con la parte familiar y se empieza uno a hacer bolas.
Sí, un choque de egos.
Sí, choque de egos, y digo, no es lo mismo, por ejemplo, que te discutas con tu jefe, que lo conociste en el trabajo, a que discutas con tu jefe, que es tu carnal, o sea, que es tu hermano o tu hermana.
Ah, okay.
También está esa parte, o sea, puede llegar a ser difícil y hay que saber manejarla bien, cabrón, porque si no te pierdes.
Sí, no, ha habido muchos detalles, muchas situaciones, o sea, sin número, pues realmente nosotros sí estamos en ese punto de que lo familiar siempre, o sea, porque yo me puedo pelear con mi jefe. Yo cuando trabajaba allá en León,
hijo de su madre,
me enojaba porque me dejaba media hora más.
Sí.
O sea, me enojaba y me decían, ¿sabes qué? Te vas a quedar media hora más.
Ponte la camiseta.
Exactamente. Decía, no, y, o sea, le decía de todo, o sea, en mi mente, pues, le decía de todo, por media hora más. Y ahorita a mí me toca decir, ¿sabes qué? Al revés. Pues le voy a atorar hasta que acabe.
Sí, como que ya no tienes horario, pues.
Media semana más.
Entonces, o me dicen, es que hay que sacar este espectacular mañana, porque mañana ya lo quieren, porque es inicio de mes y lo quieren ya, y me tengo que quedar hasta que salga. Y ya no puedo decir nada, porque yo digo, bueno, este espectacular me sirve para pagar luz.
Sí, sí.
O sea, ya no puedes,
Sí, pues, renegar porque ya te cambia la mentalidad, ¿no? De ser empleado.
Sí, ya, sí.
No, y pues hay que hacer sacrificios, que no siempre va a estar así, porque también esto es parte de aprender a llevar un control, ¿verdad? No siempre vas a tener que salir a deshoras, pero sin embargo, cuando está creciendo el negocio, es natural que pase esto. Yo te daba el ejemplo de que no es lo mismo que te peleas con tu jefe o con un empleado, o no que te peleas, sino que hay una discusión, pero queda ahí porque es trabajo y ya. Pero a veces como está la familia, pues sí, pues se pelean. Discutieron en el trabajo, pero luego te ves en una reunión o en la casa y sigue ahí como que la...
Sí,
y bueno, pues es parte del show. De todos modos, te ha tocado también esta... Pero ahí siguen, o sea, sí. Y yo veo que... Pues a tiros y tirones, pero a lo mejor pues están vigentes, o sea, ya tienen tantos años.
Yo siento que con el tiempo, pues ya de alguna manera, pues cada quien sabe o va sabiendo qué tiene que ser cada quien y van estableciendo sus límites.
Sí.
A lo mejor no de manera explícita, pero ya implícitamente como que ya sabes
qué onda.
Sí, sí, sí.
¿Qué onda, pues? Y, pero pues en la medida de lo posible, pues a lo mejor uno sí trata de decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo de que tú haces esto, yo hago esto y...
Sí, y es que todo cambia cuando, por ejemplo, hay una situación que ahorita hablaste de los egos, de la situación, sí, de los egos.
Egos.
Yo pienso que es más ego que dinero, porque honestamente,
sí, sí.
Mi papá nunca nos enseñó a ganar dinero. Nos pagaba 500 pesos. O sea, teníamos 15 años y nos seguía pagando 500 pesos. O sea, nunca nos enseñó el valor del dinero.
Era más por la hora de sacar el jale.
Exactamente, de sacarlo. Lo que sí decía, bueno, por este dinero nos vamos a ir de vacaciones.
Sí.
Entonces nunca aprendimos el valor del dinero, del valor de lo que costaba algo.
Sí, por ejemplo, haces algo, elaboras algo y dices, vale tanto. O sea, sí, a eso te refieres, ¿no?
Sí, y hasta la fecha me sigue regañando, me dice, oye, ¿por qué le diste tanto esto? Digo, no, pues tu trabajo cuesta, sí, pero me costó, lo hice en 10 minutos. Sí, güey, pero esos 10 minutos tú lo aprendiste en 15 años.
Digo, bueno, pues sí, o sea, sí, que, y o eso sea, es lo que a veces hay que...
Pero a veces yo digo, bueno, es que prefiero cuidar al cliente, prefiero decir...
Sí, tú lo estás viendo a lo mejor que te va a seguir haciendo compras constantes o como se dice, repetitivas.
Sí, sí, sí.
Sí, pues vas a retener el cliente a largo.
Que a lo mejor ves madazo, le quieres cobrar tal cantidad y te las paga, pero se va a
pues
gastar.
Es, no, como decimos siempre, pues es un equilibrio entre saber si es para retener el cliente.
Sí.
O a lo mejor si no es un cliente así que digas, a este me va a comprar, pues si le das el precio que sí, debe de sí, ser sí, y que se te vaya, pues ni modo, pero pues tampoco sí, lo voy a abaratar.
No, trabajo. Es que se ve luego cuando es un cliente que es que ya no te va a comprar. Sí, o sea, se ve luego porque dice, ya pregunté en aquel lado y me lo dejan a tanto.
No, pues ahí te ves.
Está bien que es lo... No, pero sácame la de la bronca, ok, te va a costar tanto. Y ya, pero ese ya no regresa. Yo sé que ya no va a regresar.
Y ahí sí le cobras, se la dejas caer. Ahí sí,
dale. No tanto, pero realmente, por ejemplo, yo digo, si tú te vas a quedar más tiempo para hacer ese trabajo, si te vas a quedar más tiempo, si le vas a decir al chavo, ¿sabes qué, chavo? Al empleado, al colaborador, pues yo le digo que al colaborador, porque pues no me gusta decirles empleados okay, como tal. Al colaborador decirle, ¿sabes qué? Te quedas, hazme el paro, ¿no? Quédate un rato. Quédate un rato más y pues ya te doy una feria. Pues esa feria tiene que ser de lo que paga el cliente, del extra que
sí,
está pagando
sí, sí,
el cliente.
Porque ya está.
¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, volvíamos al punto del ego. O sea, nos metimos a lo del dinero, pues. Pero el ego...
Sí, pero es que todo es parte de eso. Sí, es parte de todo.
Entonces, sí, como que siempre se pelean. No, pues yo soy el nombre de la marca, yo soy esto, yo soy el otro.
Yo empecé, pues yo soy el que sabe
yo hice
más,
esto, o... yo soy lo otro, yo. Y, pero al final de cuentas, todo cambia cuando realmente nosotros nos damos cuenta que cada uno tiene un lugar en esta maquinaria. O sea, la maquinaria de la empresa.
Eso es bien importante.
Todos nos damos cuenta porque, por ejemplo, en este caso fue lo de la Feria del Sombrero.
Mm-hmm.
Todos estábamos separados, hubo un tiempo que ¿sabes qué? Cada quien sus clientes y no habla más. Cuando fue lo de la Feria del Sombrero, o sea, mi hermano dice, yo te necesito a ti, uh-huh, tú me necesitas a mí, todos nos necesitamos,
sí, sí,
y vamos todos juntos. sucedían los apicas, sucedía algo. Ahorita últimamente no, porque mi hermana ya se encargó de los apicas y de los ampic. Pero siempre desde chicos era, todos tenemos una labor en esta empresa y todos no podemos... Sí. Y en ese momento cambian las cosas y en ese momento salen las cosas, salen bien. Porque mejor. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, órale, pum, pum, pum.
Y es que generalmente como en los pedos, ¿no? Que cuando necesitas algo urgente también te das cuenta de que a lo mejor uno de tus hermanos puede decir, pues, ¿para qué me hago pendejo si yo no sé hacer esto? Mejor le digo a mi hermano que él sí sabe hacer eso. Sí, y sí, como sí. Que te das cuenta por urgencias o por...
Ya o cuando salgo
a otro nivel. Tienes sí, esa sí, visión sí, de decir, ¿sabes qué? Pues que él sabe hacer esto que yo no sé hacer tan bien, y ella ¿sí? sabe hacer esto que yo no sé hacer sí, tan
es,
bien.
Sí, es pues,
se complementa.
Aceptar y tener la humildad, pero pues a veces ocupamos madrazos para que nos caiga el 20.
Sí, exactamente.
Y bueno, esto es parte del show.
Sí, es que si todos, por ejemplo, si todos mis hermanos dijeran, yo voy a poner una empresa parecida. Por ejemplo, vamos a poner que si mi hermano dice, voy a poner una empresa X, la SAEP, publicidad. Pero yo necesito el diseñador y necesito el que me hace la... ¿verdad? Sí. Entonces, caímos en cuenta y eso es lo que nos ha hecho fuertes y lo que nos ha hecho seguir tantos años, que todos necesitamos de todos para hacer lo que es Alfa grande.
Sí, y es que el ego ahorita que lo mencionas es una parte bien cabrona porque y luego dices, no, yo solo, vámonos, yo puedo con todo. Y uno mismo se echa la soga al cuello, porque independientemente de que tengas un negocio familiar o no, siempre hay que tener la humildad de que necesita uno de todos, ¿no? A veces me conocí una persona que pues tenía los recursos para hacerla en grande, pero él quería estar dirigiendo todo, o sea, y a veces no, si no tienes la capacidad, está el libro de, que siempre lo menciono, de padre rico, padre pobre, que es que una persona sí, inteligente, contrata a otras personas más inteligentes que él para que trabajen para ti. Y a veces no tenemos esa humildad de decir, ah, ¿sabes qué? Este güey sabe más que yo, pues que lo saque. O que hago aprender.
Sí, y es que también la vez que vino un compañero que estudió con él en la universidad, se llama Camilo, pues él nos recalcaba mucho, cada vez que le preguntamos alguna cosa, de alguna manera, pues como que hacía mucho énfasis en las asociaciones estratégicas, pues, de que a veces no es tanto de asociarte con los amigos, de que hemos escuchado que sí, lo sí, primero sí, que te haces con los amigos y con los conocidos, ¿no? Sino asociarte, que a lo mejor sí sea tu amigo, tu conocido, pero que tenga alguna habilidad, alguna aptitud, actitudes, que te complemente, es, que sea estratégico sí, con lo que se complemente, pues.
Exactamente, ¿no? Eso es lo más importante, creo que es lo más importante cuando haces una asociación que te vaya a aportar a ti y que tú le aportes a
sí, él. Sí, también que sea recíproco.
Exactamente, porque si no aportas nada, si él no te aporta nada y por amistad, lo único que va a pasar es que
echa a perder la amistad
y al último se van a decir de todo y vámonos, cada quien por su lado. Entonces es muy importante, yo pienso que todas las habilidades y realmente las habilidades que cada uno tenemos, fue muy, muy bonito, puedo decirlo así, que cada habilidad que tuvimos, que tenemos cada uno de nosotros, es diferente. Cada uno de los casi hermanos.
Sin querer.
¿No? Exactamente. Pues, sí. O sea, sin querer fue así, pero todos somos diferentes. O sea,
sí, pues.
Y es quien lo suyo.
Exactamente. Mi hermano, te digo, toma fotografías muy buenas y para vender es muy, muy bueno. Mi hermana también para vender. No, esa es demasiado, o sea, es...
Brava.
No hay quien le gane. O sea, yo la he acompañado últimamente y digo, ah, ¿cómo le hace?
Manches, se ha visto el ruedo chido.
Sí. Pero no es buena para producir, o a veces queda mal, o sea, pero y ya, nosotros tenemos que meterle al ruedo a eso. Yo soy muy bueno para producir. O sea, a mí. Sí,
para programar acá.
Sí, yo manejo las máquinas, pues yo me las rifo, o sea, se me supone sí, algo y le meto mano, o sea, soy muy lógico. Y no hay cosa. Y todo eso junto.
Sí, cada quien con lo suyo, pero unidos. Ah, qué chingón de esta parte que ya hemos tenido, bueno, sí, hemos tenido un par de emprendedores que venían de negocios familiares y precisamente siempre hablamos de esta cosa. A veces muchos no funcionan precisamente por el ego. Uh-huh. Es lo principal, como decías, no tanto el dinero, sino el ego. Pero bueno, volviendo a lo que...
Entonces, siguen prendiendo los
micros. Sí, checando los...
buscando
el equipo de audio.
Estamos haciendo mejoras.
Mejoras continuas. No, volviendo a ti, llevas, hace rato me comentabas que básicamente tienes 14 años diseñando ya.
Básicamente tengo 14 años ya diseñando. 14. Pues empezando, realmente cuando empecé yo hace 14 años, o sea, yo empecé como a los 15, 16 años.
Y andaba cambiando.
Y eso porque yo desde chico supe que era lo que quería. Porque mi papá, mi papá nos llevaba a su negocio y yo veía, tenía unos libros que se llamaban Black Book. Era el internet de antes. O sea, no,
Black Book.
El Black Book. Lo he tratado de buscar, ya no lo encuentro. O sea, no sé.
¿Era un libro físico?
Sí, era físico. Estaba grueso, estaba sencillo. Y ahí venían ilustraciones de diseñadores, o sea, ilustraciones, fotografías y todo. Mi papá los compraba para hacer, para escanearlo, lo que es ahorita el internet, baja una imagen y vamos.
Ah, entonces, ya, ok.
Nos llevaba, cada fin de semana nos llevaba a Sambors a comprar revistas. Ya. Él hace cuenta que lo que hacía de internet. Lo que haces tú en internet, buscas una imagen y... Él lo hacía en físico, llegaba al Sambors y pasábamos todo el día en el Sambors y él
con
las revistas, compraba las revistas, las escaneaba.
Pensaba que no las compraba. Además ojeaban y no compraban
nada. No, parece que... O sea, qué forma de adaptarse... Está chido.
Sí, bueno, sí. Entonces yo en eso, cuando veía los libros, cuando veía esos libros de ilustración, creo que tenía su suscripción, yo decía, yo quiero hacer esto. Veía las ilustraciones con aerógrafo.
Quiero ser el vato que hace esto.
Yo quiero hacer esto. Y desde niño yo tenía que unos 7 años, 6, 7 años y veía esas revistas y me la pasaba viéndolas.
Qué bien. O sea, ya desde chico tenías la idea.
Entonces yo crecí así, con esa idea, con esa mentalidad de que quería dibujar. Y dibujaba y dibujaba y dibujaba. De repente cuando llegó lo tecnológico, de uno deja de dibujar y uno deja de hacer todo.
Me da risa porque, si es cierto, fíjate, ya ves que te dije, me hizo un logo para un negocio nuevo que, bueno, me has hecho varias cosas, un chingo de cosas, pero una de ellas fue el logo, y nada más con decirte de palabra, ya ves que quería caricaturizar un triciclo y le dije, no, es que como los monitos de dónde está Wally, no sé si los ubicas de...
Sí.
Y no mames, hace cuenta que parece que agarró el triciclo, lo sacó de ahí de los libros de dónde está Wally. Y pues pocas personas, aparte, o sea, de que yo conozco, pocas personas hacen eso de que nada más con la idea que te esté dando de palabra, la puedes plasmar y la plasmes así, bien cabrón, tal cual, o sea.
Sí.
Porque puedes decir, es un dibujito, pues cualquiera lo hace, pero no, o sea, eso es un diseñador.
Y es cuestión también no tanto de diseñar o que te quede bien perror, sino de saber interpretar lo que quiere el cliente.
Eso. Y no quedó ese logo porque yo estaba bien güey y no era lo que quería. Pero sin embargo, haz de cuenta, si tú ves el carrito y dices, no mames, esto lo hizo el vato de Wally, o sea... No sé, está bien. Ya te interrumpí de que querías dibujar. Así,
tal sí, cual, o sea, yo quería dibujar desde chico, ¿no? Y eso que dices, o sea, siempre lo he querido. Yo trato de meterle pasión a lo que hago. Si tú me dices, quiero quiero un dibujo de los Simpsons y quiero esto, trato de que se vea ahí, que se note. Entonces la pasión, yo pienso que esa pasión desde chico la tuve. Me acuerdo perfectamente, o sea, de que llegaba con mi papá y tenía sus Macintosh, o sea, de hecho tenía una de las primeras Macintosh, o sea, yo empecé a diseñar desde las de colores, o sea, de los
chingones.
Cuando llegaron.
De las que eran de...
Sí, de las
que eran
de...
Sí, me acuerdo.
O sea, eran
de varios colores, ¿no?
Esa fue antes, sí. La antes de esa que se llamaba Power Mac G4. O sea, yo empecé en una Power Mac G4, era de las blancas.
Cuadradona blanca.
Papá mandaba a traer de Estados Unidos una Power Mac G5 de colores, una gris, estaba preciosa. O sea, estaba
chida. De las cosas. Estaba bien chida.
Sí, no, estaba. De hecho, la regaló. O sea, cuando estaba. Se la regaló a mi tío. O sea, en ese momento.
Sí, Apple no era
nada.
Ah,
y yo la he tratado de recuperar y no.
Ahorita ha puesto un varo.
Sí, sí, sí.
Huevo.
Entonces, yo me metí ahí y fue cuando yo empezaba a moverle, empezaba a mover los programas. Yo veía a mi papá, había un programa que se llamaba Type Styler. Antes no existía, antes no era el Illustrator, el Photoshop sí. Yo recuerdo haber empezado con el Photoshop 7. O sea, todavía no era de Adobe, era de Macromedia. Entonces, empecé con el Photoshop 7, o sea, estaba básico.
Desde la primerita. Ajá.
Entonces, ahí empecé a diseñar, pero yo ya estaba grande, grandecillo. Pero cuando mi papá, cuando llegaba y estaba chico, agarraba las computadoras. Cuando él se salía y agarraba las computadoras y me metía ahí a hacer unos como Word Art. O sea, se parecían a los Word Art. Estaba chico, para mí era...
Pero tú lo sacabas desde cero, pues. O sea, no era la tipografía ya establecida como lo...
No.
No le movía acá.
Realmente le ponía sombrillas y todo. Sombrillas, yo tenía como 10, 12 años, entonces ya empezaba a hacer eso. Y te digo, me gustaba mucho. Antes, pues, el negocio de mi papá, pues, era puro diseño.
Sí.
Y serigrafía, tenía su
taller de serigrafía de pantallas.
Exactamente. Entonces yo voy ahí. Mi papá me metió primero a trabajar en la serigrafía.
Realmente, que te
eso me ayudó demasiado, demasiado, porque yo empecé a hacer cosas para serigrafía y ya sabía que era una cuatricomía, ya sabía cómo.
No, y trabajar. O sea, a veces hay quien sabe la teoría. Pero para meterle huevos no sirve para nada.
Sí, ¿no?
O sea, entonces, pues eso...
Sí, y han llegado diseñadores que así es, o sea, ¿no? O sea, sí son muy buenos, pues, pero cuando tengo que trabajar, no sirve. Entonces, me tocó vivir esa época donde no existía todo eso del internet, no existía todo eso, no... Me tocó vivir la época donde mi papá, para hacer los renders, ahorita se llaman renders,
sí.
Mi papá hacía maquetas, o sea, de los stands.
O sea, literal, maquetas físicas.
Exactamente. Había muchos papeles y todo eso. Entonces yo lo veía hacerlo, yo lo veía quedarse en la noche y decía, ay, Charlie, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero crecer haciendo esto. Entonces fui creciendo. Y pues se me da la oportunidad. O sea, ya se me da la oportunidad y me metí a la escuela de diseño. O sea, realmente me metí a la escuela de diseño, pero duré muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque
ya sabías todo lo que...
Sí, ya es que precisamente es eso.
Ya sabía, ya tú ya estabas 5 años adelante de lo que estaba.
Sí, yo no quiero decir que sabía todo, no. Pues, no, pero sí. Realmente sí sabía algunas cosas. Sí, y yo dije, bueno, vamos a hacer. Y papá me dice, si quieres aprender, ya estaba en la universidad, pues, o sea, ¿quieres aprender? Sí. A ver, vamos a hacer, siéntate aquí y vamos, y vas a aprender todo lo que yo hacía. Yo soy muy
práctica
y aprendo muchas cosas viendo. Entonces, vi cómo le hacía. Que ya sabía, honestamente ya sabía, porque él, cuando se iba, yo me ponía a hacer.
Sí, por lo mismo que dices que es visual y observabas, y aunque no lo estás practicando, sí, pues ya sabías qué onda.
Entonces ya empecé a hacer esto, empecé a hacer lo otro. Me deja, me empieza a dar clientes y todo eso. Como claro, todo negocio, como todo cuando empiezas, la empiezas a regar.
Sí,
mi primer cliente sí le tuve que hacer como 10 positivos, o sea, porque no salía como él quería. Entonces, pero fue parte de que yo fui aprendiendo y ya dije, bueno, fui aprendiendo, me puse a ver ¿cómo se dice? A copiar los diseños, puse a ver diseñadores, me gusta. En ese tiempo había una Apple, estaba cambiando su sistema operativo al que conocemos ahorita, y se llamaba del Mac OS 9, cambió al Mac OS 10, pero...
Ya muy poco de eso, pero sí me acuerdo que algo había pasado.
Pero aquí ¿por qué digo esto? Porque en el Mac OS 10, en cuestión de diseño, era una preciosura.
Ya, otro sí, nivel.
O sea, era otro nivel, se llamaban, los iconos eran Aqua, era como una tendencia Aqua, y a mí me encantaba. O sea,
como una pinche revolución fuerte ahí.
Sí, fue una revolución así donde prendió.
¿En qué año fue?
No recuerdo bien, pero creo que yo tenía como 14 años, como 13, 14 años.
Okay. No, ya, por eso es que tienes 14, yo creo que tienes más tiempo diseñando, pues, pero no cuentas los números de...
Sí, ¿no? Entonces... Empecé a copiar los iconos que eran, los empecé a copiar en Photoshop, como era, a aventar tutoriales
y todo. Para aprender qué onda con las curvas y todo, no sé.
¿Sí? ¿Tú los recreabas, pues?
Yo recreaba, sí. Entonces, después de eso, dije, sí puedo. Sí puedo. Y me metí a más niveles, me metí a internet, a copiar ya este,
más complejo.
Ya más complejos, o sea, luces, colores, o todo eso. Y ahí fue donde empecé yo a decir, estoy haciendo lo que yo quería hacer desde niño. Empecé a hacer. De repente mi papá ya me dio la libertad de, vamos a presentárselo con Cora esto, vamos a presentárselo a esto, como si yo lo hubiera hecho.
No mames, qué chingón.
Ya, o sea, ya y se sentía bien chido. Bueno, yo estaba acá atrás, ¿verdad? Yo estaba, es más, ni siquiera me metía ya a la sala de juntas, y yo estaba desde acá atrás y decían los clientes, qué chingón te quedó, mételo.
Wow.
O sea, y eso fue como que, o sea, dice, había hay un dicho que en el diseño hay que, no hay que ir por el está bien, hay que ir por el wow.
Ya,
sí. Entonces, yo tuve la dicha de sentir ese placer muchas veces, varias veces, porque uno dice, ah,
no, y desde chico, o sea, y esa experiencia está bien cabrona, porque,
sí,
digo, tú te dedicas a este giro, pero en otros más, también esa satisfacción es muy tremenda, porque, como dices, no nomás es el dinero, también, pues también te pega a lo mejor un poquito en el ego y
ya. Sí,
chido. Pero,
es normal.
Sí, pues sí, es sí, normal, claro. Pero la neta es muy satisfactorio.
Sí, pues la neta, yo también a veces he sentido eso, o sea, no tanto, o sea.
No, pero
sí, es muy padre, sí, es satisfactorio. Pero algo que también hemos a veces discutido aquí sobre lo que es la educación, y que es con lo que andaba platicando también con Harley, pues. Sí. Que a veces, pues, es importante, pues, sí, tener la educación, ¿no?
Sí.
Porque de alguna manera, que como que te da disciplina, te
¿Cuál,
da...
¿Cuál educación, pues, dices?
La académica.
Una carrera.
Una carrera, sí. Y todo eso. Pero, pues, ahora sí que, como en tu caso, en el caso de Harley, y en varios emprendedores que a lo mejor han venido, que a lo mejor no han necesitado tener una carrera para triunfar, pues. Y en tu caso, pues, a lo mejor vemos otro ejemplo... De que tú en un momento dijiste, ¿sabes qué? Pues ya, yo no necesito cursar la carrera, pues. Pero, pues, sin embargo, sí ocupaste cierta formación, sí, sí, sí. ¿No?
Pero fíjate que yo no creo. Yo sí me arrepiento. Sí me arrepiento de no haber terminado la escuela. De no haber terminado la universidad. ¿Por qué? No por el título. Porque sí me hizo falta disciplina, me hizo falta lo que es el este. O sea, creativamente sí era muy bueno. Pero en cuestión de disciplina, en cuestión de todo eso...
Y a veces es que conceptualizar sí, las cosas...
¿No? Sí me arrepiento, y realmente yo a mi edad sí he querido...
Lo puedes recuperar, pero, o sea,
sí.
O lo puedes trabajar, porque hasta cierto punto se puede decir que son hábitos, a lo mejor. Estaba este vato en la... Ricardo Salinas Pliego dijo eso en una entrevista, dice... Escolaridad... No, educación sí, pero escolaridad no. Porque... El sistema que tenemos de escolaridad, pues, o la escuela de kinder, algo así, kinder y luego primaria, secundaria, y bueno, o aquí en México, ay, se me fue el nombre del vato, pero fue alguien, un general, algo así, que diseñó okay. Esta madre, no sé si en los 20, 40 o en los 60, hace un chingo, pues, de años.
Que ya es obsoleto, pues.
Sí, pero lo diseñó para soldados que hicieran caso, o sea, uh-huh. Que... Para ser personas...
cuadradas, pues,
sí,
que no
que pensaron. Manipulables, pues.
Ándale.
Y ahorita nadie estamos cuestionando ese sistema. Y si te fijas, pues, si te volteas a ver a ti, se puede decir que eres autodidacta. A lo mejor no tienes esa parte de la disciplina, como dices, y la escuela también te ayuda a socializar y
sí.
Cosas así. Pero está mal, la verdad es que está mal el sistema que tenemos de escolaridad. ¿Sí se le llama escolaridad hasta que termines la carrera? ¿Cómo? Sí, que yo tampoco sí, la terminé ni nada. Pero
académico, todo eso.
Porque me pasó algo similar. Yo tenía esta experiencia de ventas y del negocio. Y cuando empecé a estar en la escuela dije, no, esto ya lo sé. Nada más que ellos ya tenía cada cosa su palabra técnica. Así me explico, o sea, como que ya llevaba... Ya tenía, por ejemplo, que un producto debe de estar, que las 4 P's. Que,
sí, pues es que, como dices, decimos conceptualizar las cosas, tú las sabes, pero no sabes cuál es el concepto.
Pero yo creo que lo puedes, eso lo puedes tomar en cualquier momento.
Sí.
O sea, porque, y más ahorita que, no mames, toda la información está en internet.
Sí, es que hablábamos que, pues a lo mejor de morrillos, pues sí, sería bueno que a lo mejor cambiara el sistema educativo para que te enfocaran... En lo que tú quieres, no en lo que
Sí,
muy general.
Se piensa, pues, hacia muy general.
Sí, empezar desde el principio, empezar desde una edad temprana a decir, ¿sabes qué? Guíame, guíame. Porque ahorita hay muchas carreras que realmente a veces los papás son los que deciden por los hijos y ya cuando termina la carrera, ya sabes qué, ya tienes tu papel, yo voy a hacer lo que yo quiera.
Nos comentaba aquí un invitado, Camilo Cervantes, algo referente a esto, que él iba, sí fue él en que iba a clases de actuación y que en la Casa de la Cultura, sí no. Fue, ¿no? Perdón, ¿no?
De hecho, también me llegó ese recuerdo, no sabía quién, pero fue Alex.
Ah, perdón.
Ahí. Que también,
Camilo
que
Cervantes
le hacían los también tests, tests también.
Ya, Alex, Alex Marún, de la revista, lo conoces,
yo. Sí, sí,
lo conozco. Este vato nos daba el ejemplo de que le ayudó todo esto de... Él le gustaba la actuación y lo metieron en la Casa de la Cultura y cosas así. Y pero también es importante que el deporte, que todas esas actividades recreativas, para que te conozcas a ti mismo como ser humano, como persona, como individuo, porque es fundamental, o sea, no nomás la escuela y ya.
Y saber qué te gusta, pues, porque que te gusta. Hablamos que él empezó una ingeniería y terminó también en comunicación.
Sí,
es que si desde chiquito sabes qué es lo que
tú
quieres,
pues no. A lo mejor,
¿cómo se puede ser más óptimo tu carrera?
Sí, yo lo he visto así, o sea, a mí yo fui privilegiado porque desde chico supe, o sea, desde chico supe, yo veo a mis hermanos.
No, aparte de que sabías, estabas ahí en el medio.
Sí, 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 o sea, estaba. Sí. Entonces me gustaba mucho, o sea, hacerlo y lo vi, o sea, en ese momento yo lo vi, yo recuerdo haber tenido ese libro en mis manos y me acuerdo perfectamente la imagen, era uno del Chester Chetos que ya lo descontinuaron. Pero yo dije, lo voy a pintar en mi cuarto, Nunca lo pinté, ¿verdad? Pero sí,
tenía las ganas. Pero qué padre, fíjate, porque muy pocas, hay neta, hay personas 40 años, 50 y no saben qué
onda. Sí, exactamente.
O sea, no. Que apenas andan viendo.
Es feo porque yo te digo, yo les platiqué en un podcast también que mi idea era, dije, a ver, ¿qué quiero ser? Y me imaginé, así en mi cabeza y en mi idea abstracta, lo voy a volver a contar, que era ser empresario. Y me imaginé que un empresario era el vato que estaba en Walmart y que decidía dónde poner las ofertas y los letreros de, y es que está, que hay pasta, el ¿cómo se llama el pinche de este? Pasillo de
carnes.
De carnes y así. O el vato que colgaba ahí que el precio de tal edad. Y pensé que ese era, y dije, no, pues yo tengo que hacer ese porque ese vato sabe de ventas y está. Uh-huh. Yo en mi idea, yo me acuerdo que también tenía como por ahí como 7 años. Sí, más o menos, porque no me acuerdo cuándo llegó Walmart a León, pero ya íbamos, que mi papá nos llevaba aquí a las tiendas, menos, y de ahí, o sea, tomaba la referencia, pero aquí donde vivimos, San Francisco de Rincón, pues, Bodega Aurrera llegó mucho después.
Sí, llegó.
Pero es bien padre saber algo de lo que te quieres dedicar, porque pues mínimo tienes más tiempo para disfrutarlo, si ya sabes.
Sí.
O sea, como en tu caso que dices, ya sabías de chico y estabas en el medio y vas desenvolviéndote, a lo mejor a veces nos vamos en el camino y pensamos que la finalidad es el dinero y no creo que se escuche como romantizado ni de conformista, pero es más importante este sentimiento de satisfacción.
Sí, pues el dinero nada más es parte de, pero...
No, que es bien importante, es una herramienta, es una herramienta como el conocimiento.
Exactamente. Pero es que sí, si puedes transformar, traducir a dinero tu pasión,
que
tienes la felicidad en la mano.
Como dicen la frase bien trillada, si trabajas en tu pasión, nunca vas a trabajar.
Exactamente.
Bueno, nunca vas a volver a trabajar.
Fíjense que hablando de eso, a mí me pasó una situación. Cuando yo agarro el negocio de la impresión, dejé de diseñar.
Te fuiste más por el lado del dinero, obviamente. O sea,
sí, llegó un cliente, me acuerdo perfectamente, un cliente me llegó de los grandes, pues tenía una quesería y me dice, no, más bien era el diseñador de la quesería. O sea, de hecho, ese chavo es, para mí es el mejor diseñador de San Pancho.
Sí, fíjate, yo por ahí me topé con él cuando antes de que fuera tan famoso, no me acuerdo el nombre, pero vamos a decir, el comercial es de San Roque, ¿no?
El de San Roque.
Ah, mames, ese. No lo...
¿Qué sería?
¿Qué sería San Roque?
San Roque.
No.
¿Qué sería de él? ¿Qué sería de él? Sí, güey, pues ese vato... Yo cuando vi el logo de San Roque...
Sí.
Porque yo... San Roque es de aquí, ¿verdad?
San Roque, sí, es de aquí, de San Roque.
Y cuando lo vi, dije, no mames, este ya se agarró otro puto nivel, ¿cómo se dice? De país, de nacional e internacional, porque un logo, para que esté bien hecho y se posicione en tu cabeza, lo debes de percibir hasta cierto punto como muy natural y muy personal, no sé cómo. Lo
estudia. Fíjate que ese es otro pinche nivel. Ese chavo es muy bueno, realmente. Me contó que se llevó 2 meses para hacer ese...
¿Y el logo?
Ese logo.
También para mi opinión, que no sé nada.
Lo hizo a mano. O sea,
Está bien chingón. Porque te digo, yo cuando lo vi el logo, yo me quedé, no mames, ni siquiera parecen ya de una empresa nacional o multinacional. Porque, por ejemplo, Nestlé y todos esos logos que ya conocemos, a lo mejor sí están posicionados, obviamente, por tanta pinche publicidad. Pero también están bien hechos, el logo de Apple y todo eso.
Sí, que tienen un chico de elementos técnicos, pero a la vista es simple, pues.
Sí, es simple y va a lo que va. O sea,
realmente... Sí, o sea, le entiendes rápido. Okay.
Entonces, ese chavo me enseñó, raro, contradictorio, porque me dijo, ¿sabes qué? El negocio está aquí en la impresión.
Te dijo, el dinero está en...
Sí, el dinero está en la impresión. Yo ya me cansé, ya, pero el dinero está en la impresión. Y le hice caso, porque la verdad es una de las personas que yo admiro bastante.
Sí.
Y yo le hice caso. Y realmente sí se mueve pues un poquito más de dinero. Pero realmente dejó de diseñar. Cuando yo dejé de diseñar, entré en una depresión.
Fíjate.
Una depresión fuerte porque...
Pero no te diste cuenta, ¿verdad? Hasta
no, después, no me di cuenta. Sea, no me di cuenta porque yo estaba con las máquinas y problemas. Vamos.
Producción.
Y producía lo que me mandaban. O sea, más lo que me mandaban. Entonces, yo dije, ya estuvo. O sea, me di cuenta. Un día me desperté y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, sí está bien, pero tengo más problemas de los que tenía. Y el diseño para mí era una cosa... muy importante en mi vida, y me puse a diseñar y no pude.
Te bloqueaste.
Me bloqueé, o sea, como que fue una... O sea, no...
Sí, un bloqueo creativo.
Okay. Las profesiones creativas necesitas tener la mente bien...
Sí, al 100.
Bien volada, o sea, bien
ligera y sin tantos pinches
roncas. Sí, y es que pones a lo mejor lo contrario, ¿no? De que a lo mejor te va bien y todo... Pero si no disfrutas lo que haces, pues qué sentido tiene.
Es que lo que
si al contrario, si haces y a lo mejor no te va tan bien, pero estás haciendo lo que tú disfrutas, pues como que le pones más empeño y a largo plazo se te va a redituar más.
Debe uno encontrar el equilibrio. O sea, exactamente. Es como que me siento que está mal. Yo en lo personal, me he dado cuenta que está mal dirigido porque se va uno que el dinero y producir, así como tú dices. Pero ya cuando vas pasando el tiempo y te va cayendo el 20, dices, no mames, pues me llena más esto y me siento mejor así. Y te digo, encontrar un equilibrio, ¿verdad? Porque tampoco no, como dicen, el artista no vive del aplauso así de...
Sí, ¿no?
Pues ocupas mano también para comer. Y lo chingón es esto que dices, encontrar la pasión y monetizarla.
Eso estaría de lujo. Yo ahorita lo que estoy haciendo, porque volví a diseñar, honestamente tengo como medio año que empecé a diseñar. No manches,
te agarré un fresquito para...
No, otra vez empecé a diseñar. Realmente cada diseño para mí ahorita es un reto, porque tengo que sentarme y olvidarme de lo que es la producción. Yo lo que hago es, voy y digo, ¿sabes qué? Hay que imprimir esto. Le digo a mi hermano, porque mi hermano es el que me ayuda a imprimir. Y tal, le digo, hay que imprimir esto. Y no me molestes. Ocupo la cabeza aquí. No, está bien. Y me centro y me meto. Últimamente han sido puros diseños de acomódale aquí, acomódale acá.
Sí, pero pues no.
Pero no hay así, pero poquito a poquito voy agarrándome y digo, ya estoy un poquito más para acá agarrando
otra vez.
Pero fíjate, ahorita hablábamos de cómo pasa el tiempo, cómo está. Si yo hace 2 años que dejé de diseñar, ahorita me cuesta trabajo. Hay muchas cosas que ya se renovaron, o sea, ya la tendencia minimalista.
Ah, sí, ya.
La tendencia que es minimalista, hace 3-4 años no era tan fuerte. Había 1, 2, 3, ¿sí? Pero no era tan fuerte.
Sí, no se veía esa
tendencia.
Sí. Tan fuerte. Tendencias así. Cuando yo estuve acostumbrado, porque mi papá siempre fue, ¿sabes qué? Diseña, no solo basta con diseñar bonito. tú tienes que venderle al cliente, porque lo que estás haciendo es vendiéndole un vendedor. Si tú pones un espectacular
bonito, vendiéndole a un vendedor, fíjate, sí.
Si tú pones un espectacular bonito, está bien, está muy bien, ¿sí? Pero es tu idea. Sí. Si tú pones un espectacular bonito y le pones la marca acá, esto es lo que te estoy ofreciendo, le pones el estilo de vida, le pones esto, ya.
Sí, que funcione. Que
llame la atención a la vista y diga, te lo compro.
Que venda, que llegue con, sí, a cumplir su finalidad.
Porque últimamente hubo una época donde los diseñadores, siempre lo dijimos así, los nuevos diseñadores diseñan para ellos, no diseñan para el cliente final. Entonces tú puedes ver espectaculares muy bonitos,
bien hechos
y todo eso, pero no venden. ¿Por qué no venden? Porque realmente no tienen ese punto donde esa llamada a la acción que dices, a ver.
Sí, y es que, por ejemplo, siento yo que hay como ese sesgo del conocimiento que le llaman, pues, que a lo mejor el diseñador puede creer alguna cosa, pero porque ya sabe todos los elementos técnicos, porque ya sabe la teoría, ya sabe todo eso, él va a decir, no, esto está bien chido, está bien perrón, pues.
Exactamente.
Pero no se pone en el zapato del consumidor, pues, para decir, o sea, sí está bonito y todo, pero lo va a entender el cliente.
Exactamente, lo va a agarrar.
O el que te pide, en este caso yo que soy tu cliente, te pido y te digo mi idea, y tú ya tienes la experiencia, a ver si me dijiste dos, tres cosas. Volviendo a lo del minimalismo, creo que te dije algo de la birria. No me acuerdo qué fue lo que quería plasmar. Me hizo un logo para una birrería que estoy haciendo. Y yo traía mi idea, pero porque yo ya en mi cabeza ya estoy vendiendo putazos. Ah, sí. Ya me contrataron. Pero el consumidor final, ¿no? O sea, no sabe. Me explicabas algo del logo, que precisamente es esto que no sabe. Tú tienes tu idea. La persona que quiere hacer y te contrata. Y a lo mejor puedes cumplir al pie de la letra lo que te digo, ¿verdad? Pero eso no me va a servir de nada porque la gente no lo percibe como debe de ser. Porque yo traigo mi idea en la cabeza y, pues, como todos dicen, cada mundo es un...
Sí, sí, sí. Y yo te
cada
puedo decir,
es un mundo,
yo te puedo decir, te lo hago, no hay problema.
Sí, pero pues...
Pero pues si no vas a vender, vas a decir...
No te va a servir.
pero sí fue esa parte, ese punto donde me tuve que meter lo minimalista, porque yo no me metía tanto en lo minimalista, y tuve que meterme otra vez
a aprender,
y me metí a cursos y todo eso, y dije, ya, o sea, ¿qué tiene que ser el minimalista? Esto, va, ya está.
Y aquí siempre comentamos eso de que, por ejemplo, tú sí eres diseñador, pero te perdiste un rato, y te, pues, dejaste de practicar todo lo que, no sé cómo dicen, como todo lo que no se practica se pierde. No sé cómo va, pero es una frase ahí. Yo no soy de frases, se me olvidan. Pero es básicamente eso, te enfocaste a producir, a la impresión, a sacar lana, y te iba bien, pero pues no viste que no te llenaba, volviste. Y ahora regresas con esto y dices, ah, cabrón, ya cambiaron muchas cosas. Uh-huh. Yo a veces lo que se me lo vi el otro día como que con esta perspectiva de que todo el tiempo son tendencias, o sea, que no. En los 60s, pues, lo del hippie, no sé qué, o no sé si fue en 70s. Y luego los 80s era mucho desmadre, mucho... Las drogas, y en el trabajo todos fumaban y... todo mal. Hablabas al servicio al cliente y te mentaban la madre. O sea, son como tendencias, sí,
Todo va cambiando.
Creo que ahorita también es que todos decimos, no, es que todo va bien rápido y queremos algo... Y más bien esa es la tendencia, el cambio constante, porque estamos acostumbrados, esto nos ha hecho ir a tocar ese punto de que, por ejemplo, el minimalismo es una tendencia. Y yo creo que el constante cambio que estamos viendo, ¿cómo se llama? La satisfacción rápida, ¿cómo se dice?
Inmediata. Sí, la satisfacción inmediata, sí.
No, 5 segundos ya nos aburrimos. Y antes, pues, estaba haciendo la tele... Y pues en lo que agarraba el canal y a lo mejor si durabas un ratito y luego ya, no, pues no me gustó, le he cambiado, ¿sí? Y ahora, y te tienes que esperar todo el puto, como ese contenido, pues, viendo el Chavo del 8.
Todos los comerciales bien largos.
Para empezar los comerciales.
Sí.
Y todo el episodio para llegar a algo y decir, ah, no mames, se quedó, ¿sí viste? Y se iban a dar el beso en la novela. Y ahorita no, ahorita... Pues ahí las historias son 15 segundos. Sí, y
15 series segundos de Netflix se las echan en un día.
Sí, no, sí, ya, güey. De hecho, o sea,
el 5 temporadas de cada una de... De 5 episodios, sí, y en un día.
La absorción de cosas digitales, o sea, en esta época es demasiada. Sí, gancho, o sea, gancho. Tú puedes decir, en una, tú te sentabas en la peluquería y le decías, ah, voy a leer el, este, que le fue infiel, no sé qué, o sea, pero te lo leías todo porque pues no había.
No,
no, no, no
te cortaban, había otra cosa, pues.
Ya, ya te enteraste de 10 chismes en 10 segundos, sí, pero en pura madre.
Que el Shakira, que el Johnny Depp, que sabe, sí, que tanto, ya te lo sabes todo.
Pero bueno, pues esto es. Esto es lo que hay que hacer. Y
sí, hay que saber adaptarse.
Te decía que aquí en el podcast lo comentamos seguido porque, digo, me desvié. Eres diseñador, pero de todos modos tienes que buscar adaptarte y eso es un, sí, es un punto clave del emprendedor. Aprender, seguir.
Aprender a adaptarse.
Y sobre, sí, todo aquí en tu giro.
Sí.
En todos lados, pero más en el tuyo, publicidades.
Sí, y es que nosotros como creativos, como gente que queremos ayudarle, porque al final de cuentas, lo que hacemos es ayudarte a ti a que tu negocio se vea, que crezca. Entonces tenemos una responsabilidad de hacerlo bien. Porque, por ejemplo, tú dices, ya no la armé porque ya no me surtieron tal cosa.
Mm.
¿Sí? Pero dentro de mis manos queda en que tú te veas, o sea, que tú te veas. O sea, tú me estás dando la responsabilidad de ser tu tarjeta de presentación ante la gente.
Fíjate, qué bueno que lo ves así porque yo me he topado... Aquí, pues, ¿cuántos diseñadores no hay? O pseudo diseñadores. Y unos muy buenos y otros que literal, nomás por bajarte la lana, o sea, porque a veces eso es bien difícil de medir, ¿no? Por ejemplo, ahorita decías, tu jefe le hizo el logo a Concord, Concord de aquí, del Bajío y de todo el país, pues es una eminencia, o sea, y sigue siendo calzado chingón, ahí de repente se dieron su bajón, uh-huh, y todo, pero no es cualquier logo, güey. No. Y, o sea, ese logo vale una lana. Y fíjate, no sé cuánto lo cobraría tu jefe, pero...
No, pues en ese tiempo no. Pero ahorita ya vale.
Pero ahí cómo lo mides, ¿ves? O, sí, sea, hay cositas que dentro de la publicidad o el diseño sí está cabrón.
Sí, es que eso es muy difícil medirlo. Porque tú...
Mm.
Tú puedes decir, sabes que te voy a cobrar tanto, pero no sabes hasta qué alcance va a llegar.
Pero sin embargo, tú estás consciente de la responsabilidad que tienes.
Sí. Pero fíjate que, hablando de eso, de lo que hizo mi papá con Concord, pudo haberlo cobrado barato, ¿sí? Pero al final de cuentas, después de, no sé, 20 años, le hablaron otra vez para que regresara.
Fíjate.
O sea, ahí sí hubo como retribución a lo que hizo.
Pues qué chingón de parte de Concord también, y que se hayan dado cuenta que... Porque hayan visto eso de querer reunir todo lo
que... Sí, sí, sí. Sí, unieron varias personas y sí, sí le dieron otro empuje. Ahorita, pues, ya es, ya, digo, mi papá sigue haciendo logotipos, sigue haciendo, la verdad, le quedan muy chingones, yo no he llegado a ese nivel, pues, no, bien, no lo he llegado, chido. Pero sí, hubo un tiempo que el logotipo que se hacía en Alfa y el logotipo que pegaba.
Pum, pum, pum,
rosado. Sí.
Qué chingón.
Ahorita no tanto, porque ahorita ya hay mucho calzado, clon, pues. Entonces, mucha gente
aparte no es, ay, mucha gente no le importa.
Sí, no le quiere meter a la marca, pero sí hay muchas marcas que sí ayudamos a crecer. Y esa es una de las satisfacciones que, independientemente del dinero, pues eso se queda para siempre, ¿no? O sea,
que sí, es lo que hablábamos, ya. Sí, se queda para siempre, fíjate, que chingón que lo mencionas, porque eso pasan los años y ya volteas a ver lo que hiciste, ahora con el COVID me llevó un putazo así de que dije, mami, ¿todo esto para qué? Para estar aquí acostado en el sillón y valer verga. Y no, lo que te llevas, no quiero romantizar ni que se escuche mal, ni de persona, como conformista o de perdedor, pero sí, la que te llevas es la satisfacción de las cosas y que bueno que si lo puedes meter de la mano del dinero,
sí,
pues lo hemos contado
con chingos. Después de un pequeño break. Y entonces ahorita siguen también con lo de las redes sociales y todo eso. ¿Qué tan metidos o tan enfocados están en eso de Facebook, Instagram?
Fíjate que la necesidad sí nos hizo meternos a lo de las redes sociales, a lo de manejar las redes sociales más que nada, porque nuestras redes sociales no están tan...
O sea, como del lado de llevarle las redes a alguien más.
Sí, no. Les dedicamos a llevarle las redes a alguien más, pero sí tuvimos que meternos a eso porque por la necesidad, realmente mucha gente, hemos tenido la idea, todavía no la estamos
llevando a cabo,
proyectando, pero queremos hacer algo para con eso de las redes sociales, para que cualquiera pueda hacerlo.
O sea, como una agencia de community manager y ese tipo de
ondas. Sí, porque de repente sí es muy dado que ahorita, por ejemplo, tú haces tu logotipo.
Sí.
Sin guía o lo que quieras, pero tú haces tu logotipo y ya tú ya te metes a hacer tus menús, te metes a hacer tus cosas y eso. Y tú dices, pues ya.
Okay.
Pero es bueno que la gente ya aprenda a hacerlo.
Sí, porque... sí, pues también por un lado.
Simón. Sí, con las aplicaciones. Bueno, porque por ejemplo, pues yo ahorita con el que me echo la mano es con el Canva.
Canva y Photoroom.
Y pues ahora obviamente de los que los primeros pues sí valen para puro ok, pues.
Sí.
Pero pues de alguna forma pues ya más o menos te vas dando una idea, pues.
Sí.
Y tú dices que es algo bueno, pues. Que,
sí, es...
Hay porque sí he escuchado gente que dice, no, pues que cómo van a hacer eso. Sí.
No, es que al final de cuentas es un progreso que no puedes detener. No, cierto, vas a poder detenerlo. Sí. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones como el Canva que yo digo, sí, está muy bien, nada más que necesita una guía.
Sí,
o sea, por ejemplo, tú tienes tu logotipo ya en PNG, ya tienes tu logotipo en vectores y todo eso. Y qué bueno.
Pero no lo hice.
Ya puedes hacer. Bueno, no, pero ya puedes hacerlo, ya puedes meterte a Canva y hacerlo. Los diseñadores están en contra del Canva porque cuando llegas tú y me dices, ¿sabes qué? Lo hice en Canva.
Ajá. Uh-huh.
Pero Canva, ¿qué te da vectores? No te da nada. O sea, el tipo de letra, de hecho, el tipo de letra te lo esconde. Te esconde el tipo de letra que es. ¿Para qué? Para que no lo puedas volver a replicar. O sea, tiene esas cosillas el Canva y a los diseñadores nos meten en bronca porque tú dices, me gustó esta imagen y la hice en Canva. Y ahí tengo que recrearlo. Para mí es peor recrear que crear.
Y trazar todo.
Sí, trazar todo como lo quieres y todo eso. Eso no necesita mucho trabajo creativo, nomás necesita trabajo de... sentarte y hacer, pero crear algo es muy muy diferente, o sea, porque tú dices, no sé si. Entonces, pero yo sí pienso que es un progreso que es inevitable. Esto ya hay muchas cuestiones, hay muchas cosas en internet que ya cualquiera te puede decir, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro y ya está. Hay cosas como medicina y todo eso que no, pero sí hay.
Hay que voltearlo a ver como una herramienta también y adaptarse, ¿verdad? Sí. Porque al final de cuentas es que, por ejemplo, le pasó a mi jefe, él es ingeniero químico especializado en la curtiduría. Pues aquí estamos en la mera mata y cualquiera pensaría, estamos en León, Guanajuato, aquí se curten las pieles y... Pero ¿qué pasa? Llegó el calzado chino, su puta madre, y le dio la madre a todas las curtidurías. Pero no fue eso, sino que fue la... que no se adaptó al mercado. Y esto, bueno, pues no es que Canva vaya a llegar a quitarte la jale, o sí, tal cual.
No, no.
Si te pega, o por el, ahorita que dije Photoroom, porque dijiste, esa no me da nombre, está más cabrón, no vamos comercial aquí.
No, pues cualquiera que de... Hay muchas aplicaciones ya, realmente hay muchas... No, yo lo he visto y a mí me sorprende que por ejemplo, cuando empezó lo de las caras del TikTok y del Facebook.
O sea que te hagan viejo eso.
Que te hagan viejo todo ese sistema, toda esa situación. Tú necesitabas meterte un artista digital para hacer eso.
Que alguien especializado.
Sí, necesitabas hacer eso.
O sea,
y ahorita.
Está metido con inteligencia artificial también.
Es inteligencia artificial.
Sí, porque es información recabada de 10, de 20 cabrones que se parecen a ti. ¿Pero cuántos somos aquí? Que algo así, no sé. Y a grandes rasgos, pues es como un promedio de curvas, no sé qué.
Pero es que también una cosa es el algoritmo y otra cosa ya es inteligencia artificial. Yo pensaba que era como un algoritmo nada más. Pero
no, algoritmo es otra cosa. El algoritmo es una... Bueno, los dos cosas son inteligencias artificiales.
Sí, okay.
Pero sí. Pero lo que a mí me sorprende de eso es que esa situación, yo dije, no manches, eso lo hacía en Photoshop. Me pedían, ¿sabes qué? Hazme más joven. Y ahí estaba uno diciéndolo, hazme más joven.
Para las revistas de...
Ajá. ¿Y qué hizo Photoshop? Dijo, no, pues voy a hacer un apartado para cambiar la cara, hacerte reír, hacerte... Dije, pues se tuvo que adaptar, si no, pues ¿cómo funcionaba? Entonces, hay muchas situaciones, hay muchas cosas, aplicaciones bastantes que te hacen lo que hacía el Photoshop, lo que hacía el ilustrador, que te hacen ya todo.
O sea, que te la... Y más cabrón que te lo hacen aquí, güey. O sea, ni siquiera ocupas una computadora, sí, a veces.
Entonces, todas esas cuestiones O sea, no es que vayan a reemplazar al diseñador, no, pero si de repente dices, alguien necesita guiarlos a ver hasta dónde puedes usar el Canva y hasta dónde no puedes usar el Canva, hasta dónde yo te digo, haz un logotipo, anda a hacer un logotipo, ya después si quieres usar Canva, pues hazlo, pero haz un logotipo aparte. ¿Para qué? Para que el día de mañana que quieras hacer algo, y un diseñador, ¿qué pasa con Canva? Que sus resoluciones son normales, son para un teléfono. Uh-huh. O sea, uh-huh, si tú mandas a hacer una lona con un archivo de Canva,
no es un arte que te vayas, puedes replicar en cualquier, sí, exactamente, tamaño.
Y me ha pasado, oye, quiero esta lona, ok, mándamela, está chiquita. ¿Sabes? Lo quiero para una lona, se te va a pixelear.
No,
pero no, mándame el original y te mandan el mismo.
A veces no entendemos eso. O sea, es que esto está bien, puede llegar a ser muy complejo porque no hay tanta educación o noción. No hay una noción que lo haces en la computadora, lo haces bien fácil, la mala.
Sí.
Mucha gente pensamos eso y está cruel. Y sobre todo aquí, que se da mucho este requerimiento de este servicio de diseñador o de. Sí, diseñador. Uh-huh. No está bien valorado, pero también está el otro lado de que a veces entregan puras cochinadas. No todos, son contados, pero son más contados los que hacen las cosas bien. No es porque estés aquí y yo digo, tanta gente que los conoce en Alfa y los resultados que, no.
Por
no
ejemplo, siento que lo que te refieres más bien es como que ve con un diseñador o alguien que sepa que te cree toda la identidad. Uh-huh. Y con toda la identidad que tengas ya. Sí. Con lo que quieras, ¿no? Ya mételo a Canva, ya mételo
todo. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que yo pienso que tiene que hacer, porque no hay que dejar de lado, como dices, el valor de un diseñador. Porque un diseñador te va a estudiar todo lo que necesitas.
Exacto.
¿Sí? Tú puedes decir, yo voy a hacer mi logotipo, porque yo tengo una idea de hacer un logotipo, ¿qué? Sí, pero si el día de mañana tu logotipo no sirve o tu logotipo no es lo que esperabas, pues ahora sí que lo vas a cambiar. Acuérdate que un logotipo siempre tiene, es como un hijo, lo vas a llevar toda la vida que necesites llevarlo, o sea, mediante sí, funciona.
Pero es que también luego te metes a esta, ¿cómo se puede llamar? Pues esta onda de que no todos queremos el logotipo con la misma finalidad. Yo, por ejemplo, en mi logotipo de las hamburguesas, yo tuve ideas donde te apoyas, ¿cómo se dice?
Sí,
referencias. Referencias, y de ahí pues yo lo saqué y nomás lo llevé con alguien a que me lo digitalizara. Al de Charolita Negra le dije a un vato que me lo hiciera con la idea, así también le dije, sí, la Charolita medio caricaturizada, color negro y blanco. A ti ya ves, te dije lo de los chilaquiles, pero yo con la idea de que sea algo que vaya a perdurar y que se quede en la mente del consumidor y así. Uh-huh. Va a venir Doña Pelos que te dame una lona para sabe qué, o un vato que empezó a hacer suela y nomás ponle ahí suelas Ricky o
suelas Mike.
Le vale verga que sea algo atractivo visual y que se quede en la mente del consumidor, sí, sí, sí. O que sea referente a las suelas. Entonces te vas a topar con esta gente.
Sí, hay mucha gente.
De todos lados.
Hay gente de todo. Yo, por ejemplo, tú lo que tienes tú es que tú le piensas. Tú sí le piensas.
Más o menos a veces.
Sí. Tú has visto cosas, o sea, realmente tú agarras referencias y dices, sí, pues, quiero mi logotipo, así. Y uno cuando
llega un cliente las como ideas, tú,
sí, cuando llega un cliente como tú, sabes que nomás te voy a guiar, nomás, o sea, si es lo que quieres, te pongo este, te pongo el otro. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Sabes que dentro de 10 años tu logotipo, pues no. No ha funcionado, si va a funcionar, X razón, y de ahí ya lo ves. Pero cuando llega un cliente, ¿sabes qué? Yo ya hice mi logotipo con unas papas. Ahí, o sea, y le puse papas, no sé, papas. No sé
papas qué. Chuy.
Ahí cómo le haces, o sea, ahí cómo le mueves. Oye, yo le digo, pues te lo puedo actualizar, porque también doy ese servicio. Digo, te lo actualizo para que... para que no pierdas tú, porque al final de cuentas tú, si te haces grande, yo siempre les digo, y se los he dicho a mucha gente.
Ya me dijiste. ¿Sí?
Dentro de 5 años, si te va bien, ¿quieres ese mismo logotipo? O sea, tienes que hacerte esa pregunta. Dentro de 5 años que tú tengas un, vamos a poner un restaurante, una, sí, sí, una, ¿no? y quieres ese logotipo ahí encima de tu cadena de restaurantes o dentro de 10 años, ¿quieres ese logotipo? Si quieres ese logotipo,
va.
Pero si no es tu idea, si tú te pones a pensar, no quiero, porque pues como...
Y es que a veces la gente nomás nos vamos a lo corto, ¿verdad?
A corto plazo.
O sea, okay. ya quiero abrir el día 15, tengo que abrir y estamos a 12. Ya, andar la lona, porque...
Sí, y es que es como, por ejemplo, así yo también, uno, hace poquito hice un TikTok, ahí sí, también síganos en TikTok, sobre lo que es la misión, visión y valores, pues.
Muy importante.
Y es lo que me llevó ahorita, pues, de que cómo te ves tú dentro de 5 años. Y ahí compagina, pues, así como te ves dentro de 5 años, te va a servir ese logo para esa visión que tienes de una cadena de restaurantes o un restaurante muy grandote. O no sé qué tanto, te va a servir, te va a funcionar, te va a seguir funcionando. Porque, es, como dices, es un hijo que te va a durar hasta... Sí, 30 años,
hasta que te dé, o sea, realmente hasta se le puede quedar a tus hijos, o sea, realmente a tus generaciones. Y
no, sí es algo de pensarse. Pues,
sí.
Y bueno, retomando otra vez lo de emprendedor, pues todo esto te toca, o sea, no nomás es la parte, sí sé diseñar, le sé manejar a las computadoras, a las máquinas, o sea, también te toca esta parte de saber vender, y de llegarle al cliente, como dices, en esta parte, a lo mejor me dices a mí de cierta manera, te voy para que no se agüite, déjale, digo, de esta manera. Y llega otro cabrón más hábil, o que ni siquiera la pensó, o sea, hay que ver, esto de emprender, pues yo creo que tú vas, por eso te decía tu jefe, órale, ahora sí, con los clientes, y así, aviéntate
para sí, aquí. Y es que uno de los valores que debe de tener uno diseñador es realmente la honestidad, porque si yo... Hay mucha gente que vende y todo eso, pero que no hay honestidad. O sea, te dice, te voy a hacer esto. Y hay mucha gente con mucha labia que te puede vender lo que sea. ¿Sí?
Saludos a aquellos diseñadores chidos de... No, ¿ustedes saben quiénes son?
No, sí, no, pero hay mucha gente que sí hace eso. Y yo te lo vendo. O sea, porque pues mi negocio es vender.
Sí,
pero si yo te digo honestamente, ¿sabes qué, Gibran? Esto y esto y esto. Tú lo que quieres...
Y qué bueno que lo ves así, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo en cada emprendimiento debe uno de hacerlo de esa manera, porque yo, por ejemplo, yo vendo comida, güey. O sea, neta, he tenido los detalles, ¿sabes? Como en todos lados, pero uno trata de entregar lo mejor.
Sí, sí, sí.
Y en calidad, en higiene, porque no manches, por ejemplo, la comida es algo que te vas a llevar la boca, te vas a meter al cuerpo. Qué fácil sería, no se van a dar cuenta, échale ahí. Y no que y a veces es difícil definir por el tipo de giro que tienes. En este caso, está bien fácil. Es que llega JD y quiere ponerle flores Dani, que se chingue y ahí ya más.
Sí, 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 sí.
2,000 varos. Y no, que sí, uno que lo ves no, esta parte de...
No tiene caso cobrarte un logotipo que al final de cuentas pase con otro y vas a decir, ¿sabes qué? Pues no me funcionó, no hice lo que debería de ser, y vas a ir con otro y pues. O sea, no tiene caso, mejor empezar. Cuando se hace una marca es desde el principio, o sea, empezar, ¿qué es lo que quieres? Como dices tú, ¿cuál es tu misión con esta marca, con este logotipo? Porque es marca realmente. Muchos dicen, el logotipo es como tal el logotipo. Uh-huh. Pero la marca es la marca. Y creo que una de las cosas que debemos de empezar a decirle al logotipo es marca.
Marca.
Porque realmente es un conjunto de todo. Es no, nada más es el logotipo. El logotipo es la imagen, o sea, es como...
Presencia impregnada ahí.
Te dibujo algo y ya está. Pero la marca, si tú sí, te dices de marca, y ya.
La paleta de colores,
exactamente. Haces cosas tan sencillas como meterte a buscar en internet y el nombre que estás pensando ahí no lo tiene otra empresa, pues.
Sí, 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 o sea, todo eso...
Pues que no hacemos, pues.
Sí, todas esas cosas, esas situaciones... Que también hacemos registro de marca, también
es sí, lo comercial. Te dije, no, está bien que bueno que lo menciones aquí, porque yo le mandé a hacer la de la birria. La tapatía, la birria, no, se llama la birria, la tapatía birriería. Ya ves, me estoy haciendo trabalenguas. La tapatía birriería. Y luego, como a los 5 segundos me dice, mira, ya está.
Y no mames. Fue muy gracioso, fue muy chistoso.
No mames, porque, bueno, a lo mejor no me van a creer. Pero era la imagen que yo le quería meter, güey, así tal cual. Y esta imagen que yo tengo, me decía un vato con el que empecé, el Johnny, me decía que era una imagen que de la China poblana. Yo no había escuchado eso. Yo pensé que era, haz de cuenta que era como una tipo Adelita de la Revolución, uh-huh, con su zarape y un gorro. Y yo lo agarré de la cerveza Corona. Y dije, me decía, no, es que como que la Tapatía birrería, ¿no? Pone birria a la Tapatía. Me decía, birria, la Tapatía, o así. Me decía, no, es que la Tapatía no. Y así andábamos, ¿eh? Y se me hizo, no mames, pinche coincidencia bien cabrona del nombre, juego de palabras así tal cual, y la imagen ya estaba yo, ching, su madre, pero nosotros somos más chidos y yo sí lo tengo registrado ya. Y lo voy a registrar con Paul Michel, diseñador. No, pues qué chingón, chido. Fíjate.
Sí, sí, y si hay coincidencias, ¿eh? No es de que tú lo hayas copiado, no, hay coincidencias, o sea...
No, ese vato sabe dónde, sabe de qué pueblo es.
Era como de Zapopan, era de Jalisco.
¿Sí? ¿Sí, de Jalisco?
No, porque problema. Después me quedé investigándolo, pues, para rastrearlo, a ver qué.
Pero como el de 2019 ya no hace nada, ¿no?
Sí, no, ya no hace nada, ya.
Como que abrió y cerró, no sé.
Que, por ejemplo, también nosotros, en Rincón del Emprendedor, también hay dos que tres que tienen el mismo nombre.
Ah, se lo copiaron. Van a decir que lo copiaron, pero no sé.
Pero, pues, aquí el que se ponga más listo, sí. El registro.
Registro de... Sí, y se busca, o sea, se busca la manera de ver cómo, si ya está registrado, pues hay que buscar la manera de cómo poder registrar.
Sí, ahí okay. Me ganaron los nombres en Instagram, uh-huh, en las páginas, y pues ni las mueven, güey, o sea, son negocios que ninguna publicación, dos publicaciones, y tuve que ponerle la-tapatía birrería junto, uh-huh, porque ya estaba todo ocupado, o sea, todos los demás juegos de palabras. Bueno, eso es en Instagram, pero por dar un ejemplo. Pero bueno, volviendo a ti, a tu emprendimiento, ya, no sé si ya para cerrar, llevamos una hora y media, Michelle, ya te entretuvimos un chingo. Ahorita me dices que vuelves a diseñar, ¿y cuál es tu visión del negocio en sí? O sea, ¿para dónde va dirigido ahorita? Ya, ¿otra vez te volviste a enterar con tus hermanos o fue solamente para esta ocasión del sombrero?
¿Lo ves como en conjunto?
No, mira, yo tengo una idea de... No de seguirle solo, no, porque siempre voy a necesitar esa parte de mis hermanos, esa parte de todo el conjunto de Alfa. Uh-huh. Lo que quiero, lo que yo tengo planeado, es empezar a diseñar, uh-huh, cosas para empezar a diseñar y empezar a vender mis diseños. O sea, realmente, uh-huh, como tal, empezar en, no sé, en playeras, por ejemplo, uh-huh, he hecho playeras muy, muy buenas para las carreras y todo eso. Uh-huh. Deportivas y todo, o sea, empezar a hacer de mi mismo, como a lo mejor de mi mismo. Para
ciclismo aquí se da mucho eso.
Sí, del mismo rubro que tengo sublimado y tengo todo eso, pues empezar a sacarle provecho a todo lo que, como negocios alternos. ¿Sí?
Ok.
Y seguirle con lo de publicidad. Alfa, pues, lo de publicidad, porque pues eso al final de cuentas fue lo que me hizo, lo que me forjó. Entonces, pero sí mi idea de emprendimiento ahorita es tratar de sacarle provecho a todo lo que tengo. Esa básicamente es lo que quiero. Te digo, separarme de mis hermanos no es la idea como tal, porque te digo, a final de cuentas, en nuestro caso, la unión hace la fuerza.
No, qué chingón, y ojalá que pues que sí lo puedas realizar de esa manera. Y como dices, pues sí, dices que quieres como que de esto que ya tienes, digamos, armado o hecho, pues explotarlo más.
Explotarlo. Esa es
la idea de seguirle en esa onda y pues seguir con tus diseños. Y pues que ojalá que sí lo logres y que pues que vayas cumpliendo esta parte de la satisfacción y que ya...
Sí.
Que decías, sí me estaba yendo bien con la
lana. Sí, pero... no... Sí, no era feliz. O sea, había broncas y había personalmente tenía problemas. Entonces...
No, está bien padre que nos compartas eso aquí, fíjate.
Sí, es que siempre, como siempre hablamos, y lo que nos decía Alex Magún también, de que pues algo importante es la preparación continua, el aprendizaje, que pues nunca se deja de aprender. Sí, ¿no? Así que es una característica del emprendedor que también se debe de estar preparando. Y pues de la mano de eso, cumplir las metas y objetivos y visiones que tengamos. Y pues lo bueno que...
Sí, exactamente, pues... Lo que nunca hay que perder es la visión. O sea, siempre estar pensando, siempre estar pensando para adelante, siempre, te digo, siempre tratar de hacer algo y hacerlo lo mejor posible. Eso para mí es lo que yo tengo muy claro, ¿sí? A empezar. O sea, ahorita yo digo, en una situación digo, a veces uno mismo se mete las ideas de que no puede, de que no lo va a hacer, que no lo va a armar.
Síndrome del impostor.
O puede pasar esto, exactamente, puede pasar esto. Si lo hago, puede pasar esto, si voy a invertir y todo eso.
La economía, esa madre, sí. Todo eso.
Entonces, una de las situaciones que yo me puse a pensar y que estoy analizando es que el pensar mucho, para mí, no me funciona.
Sí, la parálisis por sobreanálisis.
Exactamente. Llama. Bueno, ahorita que lo dices ya veo, ya me llegó un nombre.
Entonces, sí, que, o sea, tú lo ves acá en concepto, pero... Ajá. Y sí es cierto, a mí me pasa mucho eso seguido, fíjate. Precisamente hablándole ahora con el psicólogo, cuando tuve terapia, le platicaba esta onda y me dice, no, es que a veces uno mismo ves los panoramas o la situación más catastrófica, a lo mejor con la finalidad de prepararte y saber qué hacer para resolver. Pero también debes de ver esta parte de que, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pues aviéntate. Entonces, no, te digo, esto es del emprendedor, o sea, y toda la vida va a haber broncas. Entonces,
exactamente, yo sé... Ese consejo, si puedo dar un consejo
a
un
emprendedor, a preguntar ahorita. Ese.
No piensen demasiado las cosas, no pensemos demasiado las cosas, me cuento yo también. No pensemos demasiado las cosas y hay que meter acción.
Más acción.
Confiar en nosotros, que la vamos a... que lo, porque siempre los problemas se van a resolver. O sea, de una u otra manera se van a resolver. Pero si metes acción, el primer paso que des, cuando ya diste el primer paso, ya estás más adelantado que el que nunca
se anegó, pensando que tiene la idea.
Exactamente. Entonces, dar el primer paso y lo que venga. Yo siempre he pensado esto y lo vi en un TikTok, dice.
Sí. En un TikTok. Lo de moda, la tendencia.
Dice que nosotros tenemos que dar el primer paso.
Aventarte.
O sea, independientemente de lo que pase, tú ya te aventaste. Entonces, confía en ti mismo, confía en que tú vas a resolver los problemas y aventarte.
Yo creo que esto a todos nos pasa, no nos llega. Hay un punto en la vida cotidiana, a lo mejor que no te dedicas o no te quieres dedicar a hacer un negocio, a ser comerciante, a emprender, porque está la palabra de moda, emprender. Nos llega a pasar esta parálisis o que empieza a esta desconfianza en ti mismo o este bloqueo creativo, como dices que te pasó. Y ahorita acaba de pasar la Feria Nacional del Sombrero, que la neta superó mis expectativas aquí en San Francisco de Rincón. Pues a veces tenemos la mala idea de que es un rancho y que todavía no está. No, eso es una ciudad chingona, hay gente chingona y hay un chingo de dinero también.
Y hay Walmart
ya, y un chingo de Oxxos. Y yo fíjate que la tomé de pretexto para arrancar dos proyectos, estos proyectos que tenía. Porque yo no soy de andar en las ferias ni nada, pero mi esposa me dice, pues si vas a empezar, aviéntate en la feria. Y no mames, es una putiza. Si de por sí no tienes el negocio ya establecido o que le sabes. Por ejemplo, yo me aventé a hacer el birriamen, te decía.
Sí, el birriamen.
Está de moda el birriamen. Y hasta que estaba en la feria me quedé.
Sí, bueno.
Me quedé, no mames, nunca he preparado uno. Y ya estaba vendiéndolo ahí, ya tenía el precio, ya tenía la imagen, ya había sacado. Dije, no mames, pues chingue su madre, pues hacerle. Entonces esta parte de no quedarse con la idea en la cabeza, yo fue más, no fue tanto así como, ah, bueno, todo lo que voy a ganar en la feria, porque pues a grandes rasgos, pues la neta, salí tablas, qué bueno que no le perdí, pero lo hice con esa finalidad de, no, órale, cabrón, ya, empiézale, porque nada más estás con la idea y... Tengo.
Te quitas de dudas.
Que vino Charlie. Ahí tenemos un comercial de la banda de guerra, a ver si la escuchan. Yo tengo pinches 6 meses con el proyecto y nomás no la arranco. Entonces, como que esta fecha donde se iba a hacer la feria me ayudó a empujarme y a tomar acción. Y como pude, lo saqué, pero pues ya está ahí. Ya este fin de semana empezamos. Ahora sí, la birria va a ser aprovechando el pinche comercial hotel. De fines de semana y los chilaquiles entre semana. Entonces, es un ejemplo que que les quería compartir nada más de, sobre tomar acción.
Sí, pues te animaste. O sea, realmente
sí, ese es el... Pero...
No, cuesta, o sea, emprender cuesta. O sea, si el que está pensando que emprender algo es,
nah,
es todo miel sobre hojuelas, no va por ahí.
Está totalmente equivocado.
Sí, totalmente equivocado. Bueno.
Y no es por desmotivarlos, no totalmente equivocado, no, pero sí. Pues, de todo hay cosas bonitas también.
Exactamente, pero al final de cuentas, cuando tú dices, esto es mío, este es mi hijo, lo comentábamos así, este es mi hijo, este es mi... Este proyecto le metí la pasión. Todo lo que venga después vas a decir, valió la pena, sí. Valió la pena. Cuando, en tu caso, cuando prueban una hamburguesa que es realmente, o sea, tus hamburguesas para mí son las mejores, San Pancho.
Chidas.
No están muy buenas, entonces, para mí el recomendarte, para mí es como un placer decir, ¿sabes qué? Ve aquí, ve acá.
Sí, es
satisfactorio, o sea, es satisfactorio ver que la gente te quiere, te recomienda, que te... pues que te echa la mano, porque como emprendedor
sí, te ocupamos de todos.
Ocupamos exactamente. Los amigos, la gente.
Sí,
y cuando pues, tu producto es bueno, ya lo armaste.
Qué mejor.
Exactamente.
Sí, pues por eso también a veces a los que nos están viendo, pues les decimos que también apoyen este proyecto.
Sí, compartan.
Y ya para andar terminando, pues aporten a este proyecto compartiendo.
Mandamos traer el torito.
Comentando y todo. El pinche comercialote de la banda de guerra y todo. Porque, pues como dice aquí Michelle, el Kalimba, como lo conocen todos ya. Sí. Pues sí necesitamos de todos, necesitamos que apoyen y que pues, nos apoyemos entre nosotros, entre comunidad, pues. Empezar a formar también nuestras redes, contactos y entre emprendedores, pues. Apoyarnos y pues si tú eres emprendedor pues también
comunidad.
Que nos eches la mano tanto en Pica Burgers, en Alfa Publicidad, en Flores Artificiales, Dani, aprovechando el comercialote también otra
vez. Está bien, qué chingón.
No, pero pues qué chingón, gracias por haber venido, por acompañarnos y pues, sobre todo por platicarnos.
Gracias a ustedes por invitarme, sí. Digo que se siente uno a gusto de platicar su historia, platicar su... Porque a veces a uno se le olvida lo que ha pasado,
sí, ¿verdad?
Lo que ha vivido.
¿De dónde vienes? Todo.
O sea, y aquí
te acuerdas.
Ajá, te das cuenta de que sí tienes un camino y que sí. Ahorita, por ejemplo, me voy muy motivado a seguirle porque...
Sí, entonces, porque...
Sí, pues sí, cada entrevista que salimos de aquí vamos bien motivados.
Sí, también. De hecho, sí. Y ahorita ya no, pero les comentaba que anteriormente ya, cuando era el día del podcast, yo estaba así como que, ya vale madre. Ya no, ya les voy a decir que ya es el último, pero no mames, neta, cada que vengo aprendo algo nuevo y bueno, lo chido es que lo aplique y siempre he aplicado la mayoría de las veces de lo que aprendo lo aplico y a mí me sirve, en lo personal me sirve bien cabrón. Y pues nada, comparte aquí tus redes si gustas o sí. Tu cómo te, bueno, aquí en San Pancho pues ya quién no te conoce,
pero nos escuchan en Helsinki.
No, es que, pues yo tengo mi negocio ahí en es Alfa Publicidad, realmente estoy en la Hidalgo, en la calle Hidalgo, 711.
Okay.
Ahí, cualquier cosa que necesiten de marcas, de registros, o sea, nosotros nos dedicamos desde una tarjeta de presentación hasta un espectacular. Tenemos varios años trabajando, mi papá tiene 30 años trabajando, yo tengo 14 años diseñando en lo que es el trabajo realmente. Dice uno, pues es mucho, pero sí vale la pena cada tiempo que pasé. Y sí, realmente eso es lo que, pues ahí nos pueden encontrar. Realmente ya me metí.
Creo que se lleva uno, ¿no? Y pues los resultados te respaldan. Yo no van a dejar de mentir aquí tanta gente que te conoce y te sigue buscando por lo mismo.
Sí, porque no, es que nosotros eso es a lo que queremos. O sea, no, nosotros no te vendemos una lona, no te vendemos un vinil, no te vendemos esto, no te vendemos... Te vendemos una imagen, algo que te vaya a servir, algo que te vaya... Porque también nosotros, como consumidores también, queremos tener lo mejor. Realmente creo que nadie quiere pagar por algo que no te vaya a servir.
Uh-huh.
Entonces, y nosotros nos hemos dedicado a eso, a meternos en las tecnologías mejores para que para ofrecerle al cliente lo que vaya a necesitar y que le dure más que nada.
realmente, que al final de cuentas no diga, ah, ¿sabes qué? No me sirvió, creo que no. Entonces, eso es lo que te podemos ofrecer, lo que les podemos ofrecer ahí en Alfa Publicidad, desde fotografía, audiovisuales, todo lo que se te ocurra. Si tú quieres abrir un negocio, quieres emprender algo, puedes ir a platicar. Tenemos planes también para emprendedores, porque también entendemos que uno tiene las ganas. O a veces no hay el capital, o a veces no hay esto, pero es que tratamos de apoyarte. Tratamos de apoyarte en cualquier cosa que
ocupes. Sí, y yo soy ejemplo de que es verdad. Desde respirador de oxígeno hasta el pinche logo. No mames, mi respeto es como persona que... Michelle, bueno, lo voy a aprovechar para comentarlo. Yo te conocía y todo, pero no lo, la verdad que no. Como no había esa frecuencia, no te consideraba así como que un amigo así, cercano, ¿verdad? Y no mames, esos pinches levantones que das y esto que mencionas de la responsabilidad de ofrecer algo bueno, de vender algo que vaya a funcionar, soluciones. Esto es de un emprendedor pues, nato, que qué bueno que lo veas tu negocio con esa visión de ofrecer soluciones y que soluciones que vayan a funcionar. Y de esta mano de echar la mano a los que van empezando y todo eso está muy chingón, la neta.
Sí, es muy importante eso. O sea, porque todos queremos emprender en algo. No nada más todos tenemos un sueño, todos tenemos algo que lo queremos llegar. Y nosotros es lo que queremos hacer. O sea, realmente tratar de apoyar al emprendedor, tratar de apoyar al que tú quieres hacer algo, si tú quieres empezar a hacer tenis o quieres empezar a hacer lo que quieras, te apoyamos.
Chingón.
Es la responsabilidad que hablabas tú.
Pues nos vamos con esa y esperamos que te podamos entrevistar otro día porque esto abarca de la publicidad. Está infinito.
Mucho, ¿no? De cosas.
Está infinito yo. No se cierra a un mercado ni mucho menos. Ojalá que nos des otra oportunidad. Muchas gracias.
Sí,
muchas gracias, Michelle, por el espacio. Por dejarte venir.
Pues sobre eso, muchas gracias.
En las redes, sigan gracias. A Michelle, a Paul Michelle, diseñador.
Nos vemos, compartan, comenten y todo lo que. Gracias, nos vemos. Y emprendan chido. Te lo traigo.
Está al revés.
Chido. Nos vemos.